Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos ya en nuestro episodio número 99 y muy emocionados de que la próxima semana celebramos las 100 ediciones de Política de Yabú. Muchas gracias a todos los que nos han mandado sugerencias de temas para ese episodio que queremos hacerlo muy especial. Nos han llegado algunas muy buenas. Si ustedes tienen alguna idea, todavía tienen hasta el sábado 26 de julio para mandarla. Lo pueden hacer a través de los comentarios de Spotify o a través de mis redes sociales. Les recuerdo, en Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o ex como fer-caso. Y ahora sí, vamos al tema de esta semana, que es imposible de explicar sin la historia que nos trajo aquí. El gobierno de Estados Unidos anunció que va a imponer una serie de medidas contra aerolíneas mexicanas. Su argumento es que supuestamente México violó un acuerdo comercial de aviación que existe desde 2015. El reclamo viene de cambios que hizo el expresidente López Obrador en la logística de algunos vuelos en 2023 para impulsar el aeropuerto Felipe Ángeles, el de Santa Lucía. Y ahora se están sintiendo las consecuencias. Especialistas señalan que estas medidas que quiere imponer Estados Unidos podrían afectar brutalmente a las aerolíneas mexicanas, pues la conexión con el país vecino es uno de los pilares de la industria. La Cámara Nacional de Aerotransporte sacó un comunicado donde advertía que los usuarios y el comercio entre países también podrían sufrir esta decisión. Y ya hasta la presidenta Claudia Sheinbaum dio su opinión en la conferencia matutina.
Cuando está el aeropuerto, el AIFA, bueno, algunas empresas de Estados Unidos se quejan en aquel momento de que es poco tiempo el que les avisaron para trasladarse. Ya pasó más de un año, año y medio, y las empresas se han ido adecuando. No hay razón para tener alguna sanción.
Concretamente, Estados Unidos está considerando tres medidas contra las aerolíneas mexicanas. Primero, que deberán de registrar todos sus itinerarios en Estados Unidos ante el Departamento de Transporte antes de cualquier vuelo, lo que afectaría la agilidad y eficiencia de las operaciones. Segundo, el gobierno de Estados Unidos tendría que aprobar directamente todas las operaciones de carga o pasajeros con aviones grandes, lo cual no dejaría a las aerolíneas planear sus tiempos con claridad, ya que cada movimiento estaría sujeto a la voluntad del departamento. Y tercero, se podría invalidar el acuerdo comercial que está vigente entre Aeroméxico y Delta, bajo el cual funcionan casi como si fueran una sola aerolínea en muchos sentidos. ¿Cómo llegamos a este punto en la relación de aviación entre países? ¿Y realmente México violó el acuerdo comercial como señala Estados Unidos? Esta es la historia en Política de Yabú. Política de Yabú. Política de Yabú. Política de Yabú. Política de
Yabú. Pueblo de México.
Protesto. Guardar.
Y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen.
Y si así no lo hicieren,
que la nación me lo demande.
Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Yabú para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. El año era 2018 y México se encontraba en plena campaña presidencial. Cinco candidatos competían por el máximo cargo. Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador, Jaime Rodríguez, El Bronco y Margarita Zavala.
Y yo le quiero dejar de tarea una 7 de 7.
En 20 años, Andrés Manuel no ha aportado su voz.
Que no se puede enfrentar la violencia con la...
Tenemos que mocharle la mano al terror.
Sí, yo llevo toda mi vida en la política y ustedes me conocen.
Para marzo de ese año, López Obrador, el candidato de Morena, ya despuntaba con claridad en las encuestas. Mientras que Anaya y Meade, que eran los dos que le seguían, poco a poco se quedaban rezagados. El triunfo obradorista comenzaba a hacerse evidente. Para muchos, la idea de que López Obrador llegara a la presidencia era motivo de preocupación. A lo largo de los últimos 18 años y en sus tres campañas presidenciales, AMLO se había presentado como un político antisistema, que retaba muchos de los consensos de economistas y empresarios sobre cómo llevar al país por buen camino y con estabilidad. Proponía echar para atrás la reforma energética impulsada por el expresidente Peña Nieto, que había permitido mayor participación de los privados en este sector. Prometía también aumentar las pensiones de adultos mayores y las becas para niños y jóvenes, lo cual implicaría un gasto tremendo para el gobierno. Y ya traía un pleito casado con los organismos autónomos. Así que los círculos de poder económico estaban especialmente atentos a las encuestas y a cada nueva declaración del candidato de la izquierda. En ese contexto, el 23 de marzo de 2018, a poco más de 2 meses de la elección presidencial, AMLO publicó en su cuenta de Facebook un video que cayó como bomba. En él, daba su opinión sobre la mayor obra de infraestructura del sexenio de Peña Nieto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cuya construcción ya iba bastante avanzada en la zona de Texcoco y pretendía sustituir al principal aeropuerto del país, el aeropuerto Benito Juárez, que ya estaba saturado, descuidado y que no tenía para dónde crecer.
Se estima que costaría el aeropuerto 250 mil millones de pesos. Lo terminarían hasta el 2024. Van a cerrar el actual aeropuerto, van a cerrar el aeropuerto de Santa Lucía. Un derroche, una obra faraónica, todo por la corrupción. Y quieren también que yo afirme de que se va a seguir con el nuevo aeropuerto, que es un barril sin fondo.
Con estas declaraciones, la conversación entera del país se transformó. Para muchos, lo que López Obrador estaba diciendo era una locura. Cancelar el aeropuerto en construcción de Texcoco no tenía ningún sentido. El dinero que se había gastado, e incluso el que se había comprometido, ya no se podían recuperar. Así que, incluso si se cancelaba, México de alguna forma tendría que pagarlo. Por otro lado, según muchos especialistas, la zona de Texcoco era el lugar ideal para hacer un aeropuerto suficientemente grande para convertirse en una especie de centro de conexiones del mundo hacia toda América Latina. Pues ahora, ese plan se había vuelto el centro de una batalla campal, la campaña presidencial. Empresarios, organizaciones civiles y el resto de candidatos presidenciales se vieron obligados a hablar del tema. Las implicaciones económicas de aquella cancelación serían enormes para el país. Además, especialistas aseguraban que el aeropuerto de Santa Lucía era una idea inviable y peligrosa. López Obrador desdeñaba todos los señalamientos, asegurando que los conservadores estaban mintiendo para infundir miedo. La realidad es que estas advertencias no le hicieron daño. Su campaña era ya imparable y él estaba convencido de que el aeropuerto de Texcoco estaba manchado de corrupción y derroche. El domingo 1 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente por un margen enorme.
Por lo que hace a la votación obtenida por los candidatos a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8%.
Va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ya no tengo más que decirles, solo así, abrazarles mucho. Decirles que amor con amor se paga. Que así como ustedes me quieren a mí, les quiero yo a ustedes. Y un poquito más todavía. Y no les voy a fallar. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
¿Sería que realmente se iba a atrever a cancelar el aeropuerto de Texcoco? La duda seguía en el aire. Ni siquiera el propio Enrique Peña Nieto, el presidente, lo creía capaz. Y para hacer la cancelación aún más difícil, apresuró todavía más la construcción para que el 1 de diciembre, cuando él dejara el poder, ya estuvieran terminados todos los cimientos y las estructuras principales. Ilusos todos. La realidad es que López Obrador tenía fija la idea en la mente y no había vuelta para atrás. Pero muy a su estilo y mostrando más o menos lo que sería todo su sexenio, durante los meses que siguieron a la elección y antes de tomar posesión, AMLO anunció que iba a someter la decisión a una consulta popular, organizada por él mismo.
Inició la consulta convocada por el próximo gobierno sobre la ubicación del nuevo aeropuerto.
A todos los mexicanos se les invita a participar en la consulta pública nacional.
Las opciones: 1. Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y construir 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía. Y 2. Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
Los resultados no fueron ninguna sorpresa. Con una participación de apenas 1.2% de los votantes, la cancelación de Texcoco resultó ganadora.
El proyecto de López Obrador por el cual se había votado en la consulta consistía en dos partes. Primero, se cancelaba la megaobra del aeropuerto de Texcoco. En su lugar, se desarrollaría un sistema de aeropuertos para la capital. Mantendría operando el aeropuerto Benito Juárez y, además, reactivaría el aeropuerto de Toluca y habilitaría la base militar de Santa Lucía como aeropuerto comercial. Con ello, pensaba alcanzar la misma capacidad que se iba a tener con el aeropuerto de Texcoco.
Y tan pronto como inició el gobierno de López Obrador, en medio de una enorme polémica nacional, se firmaron los decretos necesarios para cancelar Texcoco y comenzaron las obras para adaptar la base militar de Santa Lucía como aeropuerto comercial.
Es el aeropuerto más grande que se esté construyendo en el continente americano. Vamos a ahorrar alrededor de 100 mil millones de pesos si se compara con el aeropuerto en el lago de Texcoco.
Se inauguró poco más de 3 años después, el 21 de marzo de 2022. Y se le dio el nombre de Aeropuerto Felipe Ángeles, en memoria a uno de los líderes de la revolución que López Obrador más admiraba. Coloquialmente, sería conocido como el AIFA.
En el Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía. Arribó acompañado de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Parte del gabinete también acompañó al presidente López Obrador, quien presenció el aterrizaje de un vuelo comercial. Promete atender en su primera fase a 20 millones de pasajeros cada año.
Las instalaciones del nuevo aeropuerto eran modernas. Su servicio era más eficiente. A diferencia del aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto Benito Juárez, que se veía descuidado, sucio y sin presupuesto, este lucía reluciente. Pero había un problema. Estaba vacío. La gente no quería ir por 2 motivos principales. El primero de ellos era político. La cancelación del aeropuerto de Texcoco y la construcción de la IFA eran temas que habían polarizado tanto a la población que las clases altas, que eran las que más usaban los aeropuertos, estaban mayoritariamente en contra del proyecto obradorista y se rehusaban a usar ese aeropuerto. El otro motivo era logístico. El AIFA estaba lejos de la Ciudad de México, a 39 kilómetros del centro, mientras que el Benito Juárez, el de toda la vida, estaba dentro de la ciudad, apenas a 6 kilómetros del centro. ¿Quién querría ir a un aeropuerto lejano y desconocido cuando podía viajar desde uno que estaba más cerca y que ya conocía? Este efecto se comenzó a mostrar en las cifras.
Cuando el aeropuerto de Santa Lucía se inauguró, únicamente se hacían ahí 12 vuelos diarios. Para agosto, la cifra era de 20 vuelos. En octubre llegó a 60 vuelos diarios, pero ahí se estancó. Noviembre y diciembre se mantuvieron alrededor de 60.
En comparación con los 60 vuelos diarios de Santa Lucía, el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México en esas mismas fechas reportaba más de 1,000 vuelos por día y en ciertos horarios llegaba a tener 61 vuelos por hora.
El comparativo era brutal y esta tendencia no le convenía a nadie. Por un lado, el aeropuerto de Santa Lucía estaba vacío. Era una inversión que ya le había costado muchísimo al gobierno y que era muy importante para el discurso del presidente. Por otro lado, el aeropuerto Benito Juárez estaba saturado. Se estaba hundiendo. Ahora tenía poco presupuesto y al encontrarse en plena ciudad, no había cómo aumentar su capacidad. La realidad es que desde el origen se había construido sin planeación. Y quienes lo hicieron no evaluaron a profundidad cuál era el mejor lugar para desarrollar un proyecto así o todas las alternativas que había. La historia se remonta a más de un siglo atrás, a 1910, a finales del Porfiriato. En el centro del relato está un joven de nombre Alberto Braniff Ricard.
Alberto Braniff era un joven alto y corpulento, de cara ovalada, bigotes largos y tupidos al estilo francés y porte elegante que revelaba su cuna privilegiada. Era hijo de una familia rica en el México de inicios de siglo. Su padre, Thomas, era un prominente empresario de origen estadounidense que llegó a México para construir el ferrocarril de Ciudad de México a Veracruz. Y después hizo muchos negocios en el país. Era propietario de acciones de minas, bancos y bienes raíces.
El joven Alberto, desde muy temprana edad, mostró su espíritu aventurero. Le gustaba viajar, explorar y hacer deporte. Practicaba box, automovilismo y quería conocer el mundo. Siendo adolescente, siguió de cerca los avances de los hermanos Wright, que habían creado en Estados Unidos una máquina motorizada voladora, un avión, que permitía hacer viajes en el aire de forma controlada y dirigida. Estaba fascinado con el tema, y él mismo quería un día ser piloto. Así que unos años más tarde se embarcó rumbo a Francia, donde ingenieros y pilotos amateurs trabajaban en innovaciones para aviones más resistentes, con mejores motores y que permitieran vuelos más largos.
En Francia, Alberto Braniff entró de lleno al entrenamiento de aviación, que en ese entonces era también entrenamiento de aeronáutica, pues la mayoría de los pilotos renombrados fabricaban sus propias aeronaves. Sus maestros fueron los hermanos Voisin, que inventaron los primeros aviones europeos y crearon la primera fábrica del continente.
Después de un tiempo, Alberto Braniff volvió a México, pero no sin antes haber comprado un avión de la marca Voisin. Hizo arreglos para que lo enviaran a México desarmado en piezas en un barco que llegaría a Veracruz y de ahí viajaría en cajas hasta la Ciudad de México por ferrocarril. Para su fortuna, su familia era dueña de unos grandes terrenos despoblados cerca de la estación de ferrocarriles a donde llegaría el avión desarmado. Estaban en la zona de Valbuena, al oriente de la Ciudad de México, justo donde hoy se encuentra el aeropuerto Benito Juárez. La logística le caía como anillo al dedo, pues en esos mismos terrenos había una planicie suficientemente amplia como para improvisar una pista y hacer despegar el avión. Braniff echó mano de las buenas relaciones de su familia y consiguió que un grupo de ingenieros militares le ayudaran a armar la aeronave y adecuar el terreno. Y así, el 8 de enero de 1910, en los llanos de Valbuena, se llevó a cabo el primer vuelo en avión en América Latina. Alberto Braniff lo piloteó ante la mirada expectante de invitados y curiosos y aterrizó sano y salvo. Durante los siguientes meses, otros pilotos entusiastas hicieron también pruebas de vuelo en aquellos terrenos que Braniff felizmente prestaba para cada ocasión. Y en 1911, se organizó ahí mismo una demostración de aeronáutica internacional en la que volaron distintos modelos de aviones. Incluso el presidente Francisco I. Madero se montó en aquella ocasión en un avión larguirucho en el que tanto el piloto como él iban completamente descubiertos de la cintura para arriba. El presidente sobrevoló los terrenos de Valbuena y se convirtió en el primer jefe de Estado del mundo en volar en avión.
Poco a poco, los terrenos de Valbuena fueron ganando fama como zona de aviación. Cada vez estaban mejor equipados y más pilotos llegaban ahí a hacer sus pruebas. Los militares comenzaron a usarlos para practicar y durante la Revolución se convirtieron en una sede importante para los primeros vuelos de guerra.
Una vez que Venustiano Carranza se instaló como presidente en la Ciudad de México, en noviembre de 1915 se inauguró el primer curso de la Escuela Nacional de Aviación, junto a los llanos de Valbuena en los que se habían montado las operaciones de la aviación militar. En esos terrenos se hicieron las pruebas de los primeros aviones mexicanos, se capacitaron cientos de pilotos nacionales y se inició una industria que décadas más tarde se convertiría en una gran fuente de empleos y desarrollo económico.
Durante las primeras décadas del siglo XX, los aviones tenían tres usos principales: para fines militares, para el servicio postal y para exploradores curiosos. De hecho, hasta mediados de los años 20, la gran mayoría de los vuelos del país se usaban para transportar correo. De la Ciudad de México salían vuelos para tal efecto hacia Veracruz, Mexicali, Monterrey, Matamoros, Guadalajara, Tapachula y Mérida, haciendo varias escalas en otras ciudades en el camino.
Hacia los años 30 se disparó en el mundo la euforia por el turismo, y México no fue la excepción. Acapulco ya se veía como un destino paradisiaco. Así que en 1934, un grupo de empresarios camioneros fundaron Aeronaves de México, conocida también como Aeroméxico, con el objetivo de hacer viajes comerciales para pasajeros. Y la primera ruta que inauguraron fue de la capital hacia Acapulco. Los vuelos despegaban desde la terminal aérea de Valbuena. En 1952, el presidente Miguel Alemán decidió construir en esa misma zona lo que sería el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que después se convirtió en el Aeropuerto Benito Juárez. Total, que el aeropuerto más importante del país se construyó casi por accidente en ese lugar. y funcionó muy bien durante muchos años. Hasta que la ciudad comenzó a crecer, los aviones comenzaron a ser más pesados, se empezaron a hacer cientos de vuelos diarios y se descubrió que ese sitio tal vez no era el ideal para un aeropuerto tan grande. El suelo se hundía y al estar en plena ciudad, no había hacia dónde expandirse. Para cuando el presidente Enrique Peña Nieto llegó al poder, la situación ya era crítica, así que tenía que tomar una decisión. Una opción era construir otros aeropuertos pequeños para complementar la demanda del Benito Juárez. Otra opción era construir un aeropuerto gigantesco nuevo, a unos kilómetros del actual, en la zona de Texcoco. Pero eso implicaba cerrar el Benito Juárez porque quedaría tan cerca del nuevo que no podrían operar simultáneamente. Él optó por esta segunda opción. Pero a la mitad de la construcción, llegó un nuevo personaje a escena.
Nuestro país no está en condiciones de sufragar, de invertir tanto dinero para resolver un problema que lo podemos atender de otra manera. Se encapricharon en hacer este nuevo aeropuerto cuando se tiene la opción de hacer dos pistas nuevas en el aeropuerto militar de Santa Lucía.
López Obrador decidió cambiar el rumbo y apostar por Santa Lucía, lo cual tuvo enormes costos para el país.
Según datos de la Auditoría Superior de la Federación, la cancelación del aeropuerto de Texcoco tuvo un costo para México de 331 mil millones de pesos, debido a inversiones que ya se habían efectuado y las penalizaciones por rescindir contratos.
Es decir, que México tuvo que pagar más por cancelar ese aeropuerto que lo que hubiera costado continuar con su construcción, la cual estaba estimada en 190 mil millones de pesos. Por si fuera poco, a este monto había que sumar los más de 80 mil millones que había costado construir el de Santa Lucía. Para colmo, este aeropuerto simplemente no estaba funcionando. Ni la gente ni las aerolíneas querían volar desde ahí. Así que el presidente López Obrador tomó dos decisiones drásticas para obligar a que los vuelos se fueran a Santa Lucía.
Primero redujo el número de operaciones por hora permitidas en el aeropuerto Benito Juárez. Mientras que antes se podían realizar hasta 61 despegues o aterrizajes, ahora solo se podrían hacer 43. Segundo, estableció que todos los vuelos de carga debían mudarse a Santa Lucía.
Las aerolíneas, los especialistas y muchos usuarios se quejaron por vías formales e informales ante estas decisiones, pero nada cambió. Incluso una delegación del gobierno de Estados Unidos mostró su inconformidad en 2024, señalando que las medidas de López Obrador violaban un acuerdo comercial entre países firmado en 2015, que decía que se podían establecer libremente nuevas rutas de vuelos entre México y Estados Unidos, sin importar si la aerolínea era mexicana o estadounidense. Estados Unidos argumentaba que, al limitar arbitrariamente las operaciones del aeropuerto Benito Juárez, las aerolíneas estadounidenses que quisieran hacer nuevas rutas hacia México estaban inmediatamente limitadas también. Según decían, no se habían presentado razones de fondo para tomar esta decisión. Pero con el tiempo, el asunto, como muchos otros, pasó al olvido y las reglas se mantuvieron vigentes. Este impulso efectivamente sirvió al aeropuerto de Santa Lucía, que hoy en día opera alrededor de 140 vuelos diarios. Aún está muy lejos del de Benito Juárez, pero sus números se han más que duplicado en estos dos años. ¿Qué nos dice la historia sobre las decisiones que ha tomado México con respecto a los aeropuertos, sobre todo en periodos recientes?
La aviación en México ha venido incrementándose de manera importante, tanto en número de pasajeros como en número de operaciones, número de aerolíneas, y ha permitido que México pues se coloque como una de las países con mayor tráfico de pasajeros a nivel internacional. Particularmente en los años recientes, los aeropuertos de manera específica dejaron de ser propiedad totalitaria del gobierno federal y comenzaron a entrar los grupos privados, los grupos aeroportuarios que ahora administran buena parte de los aeropuertos del país, pero el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sigue siendo el principal punto de entrada hacia y desde nuestro país.
Están escuchando a Carlos Torres, él es analista de aviación, y bueno, ha seguido muy de cerca todo lo que ha pasado en los últimos sexenios y cómo ha ido impactando no solo a la propia aviación, sino a la relación entre México y Estados Unidos en este sentido. Carlos, nos dices que ha aumentado el tráfico de pasajeros a pesar de todo lo que hubiéramos podido imaginar que afectaría, ¿no? Desde la pandemia hasta este lío entre el aeropuerto de Texcoco, la cancelación, las medidas para enviar aviones de un lado a otro. ¿Podríamos decir entonces que las medidas que se han tomado han sido correctas?
Te diría, y es un punto bien interesante, Fer, porque a pesar de todo esto que justamente mencionabas, ¿no? La degradación de categoría por parte de los Estados Unidos, la cancelación de los proyectos aeroportuarios, siendo el de la Ciudad de México el más importante, las restricciones que pues se han enfrentado las aerolíneas tanto en México como en el mundo por el tema del COVID. A pesar de todo esto, el número de pasajeros se ha incrementado. Te diría yo que más bien se han retrasado los efectos positivos de tener una economía, digamos, en términos aéreos mucho más abierta, como ocurre pues en muchas otras partes del mundo. Las aerolíneas nacionales se han consolidado ya en el mercado mexicano, son tres grandes aerolíneas, y en el caso de las aerolíneas internacionales ha incrementado notablemente el número de aerolíneas volando hacia y desde nuestro país. Entonces te diría yo que aún a pesar de las medidas que ha tomado el gobierno y sin contar en muchos de los casos con el apoyo del propio gobierno, como ocurrió con otros países en el tema de la pandemia, nuestro país afortunadamente, digamos, ha incrementado el tráfico de pasajeros cuando lo ves ya de una manera agregada. Por darte simplemente un dato, el volumen de pasajeros nacionales e internacionales transportados en México alcanza cerca de los 120 millones de pasajeros, que es, pues digamos, un número considerable si lo comparas a nivel global.
120 millones de pasajeros anuales.
Efectivamente.
Estados Unidos acusa que México está violando acuerdos internacionales en materia de aviación y que por eso se le van a poner ciertas exigencias e incluso restricciones a aerolíneas mexicanas. ¿Realmente México está violando estos acuerdos?
Es un tema que incluso data desde enero del 2024, incluso antes de la administración de Donald Trump, cuando ya el gobierno norteamericano argumentaba una falta de cumplimiento del acuerdo bilateral aéreo, que no es otra cosa más que un acuerdo comercial, pero en este caso en materia aérea, que permitía o permite en los hechos una libertad para el número de aerolíneas mexicanas volando hacia los Estados Unidos y de Estados Unidos a México. A criterio del gobierno norteamericano, dos disposiciones de manera muy particular que tomó el gobierno del entonces presidente López Obrador están afectando estas condiciones de competencia. La primera, el recorte de operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México, que pasó de 61 operaciones por hora a 43. Y segundo, la polémica declaratoria de saturación que obligó a las aerolíneas de carga, tanto de México como de otros países del mundo, a mudar sus operaciones al aeropuerto Felipe Ángeles. Ambas decisiones, en el fondo, tenían un trasfondo, político, en el sentido de trasladar y forzar a las aerolíneas comerciales, tanto de pasajeros como de carga, para que volaran desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Hoy, por supuesto, si le preguntamos a las aerolíneas de carga, hay una mejor operación porque hay un aeropuerto mucho menos saturado, pero la decisión, pues a criterio de los Estados Unidos, afectó los intereses de sus aerolíneas y en ese sentido, pues hay un incumplimiento en el acuerdo bilateral.
Las sanciones, por llamarle de alguna forma, regulaciones que está imponiendo Estados Unidos a estas aerolíneas mexicanas, ¿qué tanto les afectarían?
Es una buena pregunta, Fer, porque hoy por hoy, en el marco del acuerdo bilateral, se ha incrementado el número de operaciones de las aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos y también de Estados Unidos hacia nuestro país. El mercado anualmente vale cerca de 40 millones de pasajeros, de estos 120 que te decía, y ha tenido un crecimiento, digamos, importante. En el momento que hay mayor oferta de vuelos, es decir, con mayor cantidad de rutas y frecuencias, los usuarios pues nos beneficiamos de tener más opciones y eventualmente también de tener precios mucho más competitivos. En caso de que el gobierno norteamericano insista en dar cumplimiento a esta advertencia que hizo el sábado pasado, pues habrá pues el efecto contrario, es decir, tendremos menos opciones y seguramente tendremos una presión sobre las tarifas en los boletos de avión en el corto o mediano plazo.
México argumenta soberanía, ¿no? Dice, bueno, pues es una política nacional distribuir los aviones de determinada forma para para agilizar, ¿no?, los viajes de los usuarios, porque creemos que es mejor quitarle saturación al aeropuerto de la Ciudad de México, que aquí puedan volar quienes tienen que hacerlo por turismo o por negocios, y mandar mejor toda la carga al aeropuerto Felipe Ángeles. Es decir, es una decisión de política pública que cae dentro de las... De lo que un presidente puede decidir. ¿No puede un gobierno hacer esto?
Creo que la respuesta del gobierno mexicano tendría que haber venido justamente en dar datos duros, de tal manera que pueda acreditar que efectivamente estas dos disposiciones que adoptaron de manera, digamos, unilateral, no afectaron las operaciones de las aerolíneas estadounidenses en el marco de este acuerdo. Es decir, que estas disposiciones, pues de alguna manera, lejos de disminuir el volumen de pasajeros y lejos de disminuir y afectar el número de operaciones, por el contrario, el mercado transfronterizo se ha visto beneficiado. Y en esa lógica, creo que el diálogo y la comunicación pues se debió haber dado, incluso, como te decía, desde la administración del presidente Biden.
Una de las grandes preguntas que tal vez nos puedes ayudar a resolver con base en datos es si ha funcionado o no ha funcionado el aeropuerto de Santa Lucía.
Te diría que, digamos, el aeropuerto al final del día es un aeropuerto complementario de lo que el gobierno mexicano ha llamado Sistema Metropolitano de Aeropuertos. La opción por la que fue el gobierno mexicano fue de mantener el aeropuerto de la Ciudad de México y adicionarle, en este caso, el aeropuerto Felipe Ángeles. Sumados ambos aeropuertos, digamos, sí, los números demuestran que ha crecido, pero en una menor proporción que si hubiera construido un solo aeropuerto, donde es un centro de conexión que justamente abate, digamos, este problema que todas las aerolíneas han mencionado, ¿no? No puedes llegar con pasajeros de vuelos nacionales al aeropuerto Felipe Ángeles y después esperar que se trasladen de manera terrestre a las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México para tomar un vuelo internacional. Eso, sin lugar a dudas, que de hecho es una limitante. Y algo que, si bien es cierto, te digo, se ha incrementado el número de pasajeros. El AIFA hoy por hoy está dentro de los 10 aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros en el país, pero no ha sido, desde el punto de vista de eficiencia, la opción mucho más favorable para que las aerolíneas y los pasajeros pues aumenten en volumen como se hubiera esperado.
¿Y como aeropuerto de carga ha funcionado?
Sí, de hecho te diría yo que incluso si se les pregunta a las aerolíneas de carga, muchas de ellas se sienten mucho más cómodas en las instalaciones del Felipe Ángeles que operando desde la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, el aeropuerto tenía una restricción de capacidad importante e incluso el propio gobierno ha mencionado, ¿no?, el incremento de más de 100% en el número de aerolíneas de carga operando desde este aeropuerto, toda vez que las instalaciones les resultan mucho más cómodas y con mayor agilidad, con centros, digamos, de control aduanero mucho más amplios que los que tenían aquí. Para ellos, sin lugar a dudas, ha sido una buena medida, aunque, insisto, la manera en la que se mudó, que fue un decreto que recordarás que tenía una fecha límite, pues obligó de manera forzada, de alguna manera, a que se trasladaran a este aeropuerto.
Uno de los elementos que ha estado en la conversación es esta alianza entre Aeroméxico y Delta, ¿no?, que se plantea que ya no puedan seguir teniendo estos beneficios que tienen para volar dentro de México y luego hacer conexiones en Estados Unidos y, bueno, volar a nivel internacional. ¿Nos podrías explicar un poco por qué contra ellos y qué implicaría?
Así es, Fer. La única alianza entre aerolíneas de los dos países en el marco del acuerdo bilateral es la que existe entre Aeroméxico y Delta. Es una alianza que permite en los hechos a operar a las dos empresas como si fueran una sola, para que puedan coordinar horarios, rutas e incluso precios. Ese es, digamos, de fondo lo que permite esta alianza. En el momento que el acuerdo bilateral llegara a tener algún tipo de modificación o incluso extinguirse, cada aerolínea tendría que operar de manera independiente, como pues ocurre con otras empresas entre México y Estados Unidos. Yo te diría aquí que no hay una afectación inmediata, digamos, para los pasajeros, pero sí en el mediano y largo plazo en términos de menor oferta y menores precios.
Finalmente, ¿cuál es el estatus de estas regulaciones que Estados Unidos plantea imponer? ¿Cuándo entrarían en vigor? ¿Todavía México puede hacer algo para que no se implementen? ¿En qué estamos?
que si hay un espacio todavía para negociar. Ahí es donde creo que debe tener muchísima agilidad y sobre todo con muchísima precisión el gobierno mexicano, los representantes del gobierno mexicano, en este caso de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y específicamente de la Agencia Federal de Aviación Civil, para hablar con la contraparte norteamericana y llegar a algún tipo de acuerdo.
Pues como ya escucharon, el manejo de los aeropuertos sí es una cuestión de política nacional. Pero también tiene repercusiones enormes en las relaciones con Estados Unidos, que justo ahora atraviesan un momento especialmente complicado. Nos escuchamos la próxima semana, en el siguiente episodio de Política de Yabú. No olviden seguir las redes sociales de N+ y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o ex como fer-caso. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas en la descripción de este episodio. Les deseo que tengan una gran semana.